Oremos. Misericordioso Padre, reconocemos que como has llamado a hombres y mujeres a través de la historia, continúas llamando hoy también. Concédenos oír tu voz, recibir tu palabra y responderte a la altura de lo que esperas de todos aquellos a quienes llamas. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando se casaron? Los que se casaron, ¿no? Los que están casados, ¿se acuerdan? Yo he tenido la experiencia de casar muchas parejas, se imaginarán, ¿no? Y cuando las parejas no tienen sus propios votos, porque algunos dicen, yo quiero preparar mis propios votos. Yo siempre tiemblo un poco cuando me dicen que quieren preparar sus propios votos, pero está bien, me los dejan ver, yo solamente les digo. Si no, pues nosotros conocemos en las fórmulas de matrimonio que hay unos votos y lo sabemos, ¿no? Y uno se los aprende de memoria. Y es de las primeras cosas que hacemos luego de una corta reflexión sobre el significado del matrimonio. Le pedimos a la persona que repita con uno esos votos. Y básicamente lo que decimos es, yo, fulano de tal, te recibo a ti, fulana de tal, como mi esposa o como mi esposo, ¿no? Según el orden establecido por Dios, ¿no? Para amarte y cuidarte, seas más rico o más pobre, estés sano o estés enfermo, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe, que así me ayude. ¿Se acordaron algunos de ustedes, verdad? Lo que quería decirles, o lo que quiero decirles, es que cuando llegamos a esa parte, seas más rico o más pobre, yo estoy bien pendiente de las caritas de los... Y la mayoría cuando es más rico, como que dicen, sí. Más pobre. Esté sano o esté enfermo. Así somos, ¿saben? No somos buenos, ¿saben? Cuento, si a ustedes le hicieron creer que usted es un muchachito bueno o una muchachita buena, la verdad es que nos gusta siempre lo bueno o lo que nosotros consideramos bueno, porque a veces, como somos así, no sabemos ni siquiera distinguir qué realmente es bueno y pensamos que algunas cosas que no son buenas son buenas. La realidad es que la vida de matrimonio, como la vida en general, pero también la vida del cristiano, la del creyente, algunas personas que aquí no hay, yo estoy entendiendo que es así, creen que si yo me meto a la iglesia, todo me va a salir bien, como yo quiero, ¿no? Y de hecho algunos lo dicen tan tranquilo, no te preocupes que todo va a salir bien. Y ustedes saben lo que nosotros creemos sobre eso y que se lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Nosotros no creemos que todo va a salir bien, aunque usted le sirva al Señor. Nosotros creemos que aquellos a los que el Señor ama, a los que son llamados según su propósito, todas las cosas obran para bien, que es muy distinto a decir que todo va a salir bien. Nosotros creemos que todo, a los que aman al Señor, obra para bien. Entonces, la vida es eso, es como un sancocho, como decíamos hace un rato, con mezclas de muchos ingredientes, de muchos elementos. De hecho, de un tiempo para acá, porque cuando yo era un poquito más muchacho, pues uno como que no podía ver que en un plato, digamos cualquiera, ¿verdad?, hubiera algunos sabores que uno dice, oye, ahora le echan de eso, ¿no? Sabores dulces mezclados con sabores salados, eso se ha puesto como que de moda y resulta que eso no es solo de moda, es como que es una marca distintiva de cierto caché, a esto le eché tal cosa. Esta mañana cuando llegué al café, ¿no?, para no decirle la cantina, ¿verdad?, porque no es cantina, cuando llegué al área del café, vi que aquello estaba maravillosamente. Siempre los muchachos se botan. Pero hoy había, para los que llegaron tarde, había una harinita de maíz. Que eso era, bueno, los que la probaron saben que yo nunca había probado, y ahora más si estás viendo, nunca había probado una harinita de maíz con esos ingredientes que le echó la cocinera. No les voy a decir desde aquí si alguien quiere que la entreviste al salir. Pero tenía unos toques que yo no, por lo menos en una crema de maíz, nunca los había comido. Y estaba sabrosísima. Se lo perdieron los que no pudieron probarla, pero estaba sabrosa. Una buena mezcla, ¿saben? Pero hay otras mezclas o fusiones que uno dice esto como que... Y esas no son sancochos, buenas mezclas. Le llama en el argot nuestro, folclórico, una zambumbia. Es una mezcla que no queda con un buen resultado. Hoy los queremos invitar, siendo este el primer domingo de esta estación de Cuaresma, que alguna gente, de nuevo, también pueden creer que esta Cuaresma yo me voy a poner a orar, voy a tomar tiempo para... Ustedes se fijan en el programa o en las oportunidades de la semana, las 7 de la mañana y las 10 de la noche, ¿verdad? Todos han visto eso. Es un tiempo para la oración, y si usted se lo olvida, los volvemos a invitar y a llamar. Tomen tiempo para hablar con Dios, que sea con quien primero usted habla al amanecer y que sea el último con quien habla al cerrar el día. Y básicamente la invitación es, debes estar en comunión con Dios. Y alguna gente piensa, porque me estoy acordando de experiencias previas, ¿verdad? Había una anciana que yo pastoreaba cuando servía en Mayagüez, y me decía, cuando llegaba la Cuaresma, pastor, llegó el tiempo donde mi esposo llega temprano todas las noches. Sí, porque el resto, por testimonio de ella, yo solamente lo estoy repitiendo, ¿verdad? El resto del año llegaba tarde todas las noches, y es que el Señor le gustaba darse trancazos, pero en Cuaresma él no tomaba. ¿Verdad? Ya no está presente, ¿no? Pero esa era su experiencia. Hay gente que en Cuaresma se abstiene de ciertas cosas y piensa, esta Cuaresma yo me voy a poner en línea. Pero casi siempre, según la doctrina que enseña a la gente a hacer ese tipo de sacrificios, que el último sacrificio, yo dije hace un par de domingos y lo repito hoy, el último sacrificio lo ofreció Jesús en la cruz. Ya no hay ningún sacrificio que ofrecer. Por eso esto no se llama un altar. El altar es donde se ofrece sacrificio. Y eso tiene también su trasfondo teológico. Nosotros no lo reconocemos porque el último sacrificio fue el de Jesús. Así que si usted se acerca a esta Cuaresma con esa mentalidad, me voy a abstener de ciertas cosas, generalmente porque uno quiere negociar con Dios algo a cambio. Yo me voy a abstener, Señor, pero te estoy poniendo, y a veces son cosas loables y bonitas, te estoy poniendo a mi hijo en tus manos, o te estoy poniendo tal situación en tus manos. Miren, ¿qué no está en las manos de Dios? O sea, ¿hay algo que usted le pueda poner en las manos a Dios que Él no lo tuviera antes? Ah, que usted se quite ese peso de encima y confíe que eso está en las manos del Señor, eso es otra cosa. Pero los hijos nuestros, la gente nuestra por las que nosotros oramos, Dios ya las tiene en su perfecto cuidado. No hay nada que uno pueda negociar con Dios. La Cuaresma les debe invitar al pueblo de Dios, o nos debe invitar a todo el pueblo de Dios, a examinar, porque lo que hacemos es examinar el ministerio y la vida de Cristo. ¿Cómo el ministerio de Cristo de alguna forma debe guiar, ilustrar, iluminar lo que es la vida de nosotros los cristianos? Y interesantemente, perdón, en el breve pasaje que se leyó en la mañana de hoy, en este evangelio que, como hemos dicho otras veces, Pastor Sierra, un servidor, nos lleva al trote. Marcos nos lleva al trote, y en pocos versículos, miren lo que se ha contado. Primero, el bautismo de nuestro Señor, que es el relato más corto que hay del bautismo de Jesús. Una experiencia sublime, una experiencia hermosa, una experiencia que marcó el ministerio de Cristo. Y allí voy a sacar algunas palabras porque el pasaje es muy, aunque es corto, es muy amplio. Voy a sacar algunas palabras de cada corto pasaje. El texto de la Sagrada Escritura dice algo interesantísimo. Cuando Jesús es bautizado, los cielos se rasgaron. La traducción nuestra dice que se abrió. Literalmente, la palabra que se utiliza allí para referirse a que el cielo se abrió y descendió el Espíritu como una paloma y se escuchó la voz del Padre, es el mismo verbo que se utiliza para la acción de lo que sucedió con el velo del templo de Jerusalén cuando Cristo murió. Se rasgó, se abrió. Eso tiene mucho que decir. Que un velo se rasgue o que los cielos se rasguen implica que Dios está interviniendo de una manera sobrenatural para establecer comunión con los que estamos aquí. Al inicio del ministerio de Cristo, se rasgan los cielos porque la incursión de Jesús en la historia humana marca precisamente el hecho de que Dios mismo es quien está interviniendo a través de su Hijo Jesucristo. Eso es maravilloso, ¿saben? Antes Dios se había manifestado, pero de maneras tan contundentes y abiertas. No, antes eran tipos que prefiguraban lo que Jesús iba a hacer. Pero cuando Él comienza su ministerio, allí en el bautismo, se abren los cielos. Como luego se abre el velo, es decir, se rasga, para que entonces con la muerte de Jesús, eso que Él vino a hacer, que es conectarnos con Dios directamente sin la necesidad de un sacerdote, sin la necesidad de presentar ningún animal para un sacrificio, en la cruz del Calvario ofreciéndose el sacrificio de Jesús, se rasgó ahora el velo. Y si se rasgó primero el cielo para que de Dios viniera la bendición, ahora se rasga el velo para que usted y yo podamos acceder libremente, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Si usted no sabía eso, apúntalo por allí, por algún lugar, ¿saben? Porque a muchos de nosotros nos hacen creer que esto es como ir a hablar con el abuelo. Que hablar con Dios es como ir a hablar con el abuelo. Y yo, como soy muy joven para ser abuelo, no sé lo que es eso. Pero algunos de ustedes sabrán. Yo le preguntaba el otro día a mi suegra, ¿qué se siente ser abuela? Y ya abrió los ojos. Estos 6 hermosos nietos que tengo y mis 2 bisnietas, y los ojitos le brillaban. Me imagino que usted también, cuando le preguntan por sus nietos, los ojitos le brillan. Es que los nietos se quieren de otra manera, es lo que la gente dice. Y qué bonito y qué bueno. Y entonces lo que los muchachos no se atreven a hacer con los papás, lo hacen con ustedes los abuelos. Y los ponen de cabeza. Lo que probablemente usted no hizo con sus hijos. Dios no es un abuelito, ¿saben? Que no importa las pocas vergüenzas que uno haga, sí, el abuelito me pasa la mano. Podemos hacer poca vergüenza. Digo, las hacemos. No es que haya licencia, es que las hacemos. Pero vamos a hablar de eso en unos instantes. Allí se abrió el cielo. Dios interviene. Experiencia gloriosa, la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Como si nosotros dijéramos, este es mi Hijo del que estoy orgulloso, porque me representa. Eso en esencia es lo que significa la voz del Padre y el Espíritu descendiendo sobre Jesús como una paloma. Pero miren qué cosa interesante, después de esta experiencia sublime y hermosa, el mismo Espíritu llevó a Jesús al desierto a ser tentado por Satanás. Y uno dice, eso no puede ser, porque el Espíritu no me va a guiar a esas cosas. Pues mira que sí. En el caso de Jesús, su tentación, desde la perspectiva del enemigo, era una oportunidad para desviarle de su plan. El plan que él tenía por cumplir. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, eran dos cosas. Primero, una oportunidad nueva para el ser humano, que antes había sido tentado por Satanás y cayó. De eso hablamos el miércoles pasado. Ahora, un ser humano, Cristo, siendo tentado, vence al diablo, y en Cristo Jesús estábamos representados todos los que el Señor llama y todos los que el Señor escoge según su perfecto propósito. Esa es una de las razones. La otra es desde la perspectiva de una prueba. Jesús fue probado, y aunque Marcos no detalla las tres tentaciones que Jesús recibió allí en el desierto, esas tentaciones como prueba marcan lo que es la vida de nosotros también, que enfrentamos tentaciones, que nos debían a poner nuestra mirada en otro lugar que no es en Dios, que nos guían a enfocar nuestra mirada en lo temporal y en lo de aquí y ahora, y Señor dame, y Señor quiero, y Señor necesito. Esas fueron las tentaciones. 40 días sin comer. ¿Tú puedes convertir estas piedras en pan? Y claro que podía hacerlo. ¿Pero qué le contestó? No solo de pan. Vivir el hombre, esa misma tentación que tú tienes, que a lo mejor está diciendo, estoy loco que termine el pastor el sermón porque me va a hacer un sancocho. O estoy loco por comerme algo. Y por allí usted sigue, ¿a quién adorar? ¿A Dios? ¿O al dinero? ¿O a la fama? ¿O obedecer a Dios? ¿O someterme a su voluntad, que es siempre agradable y perfecta? Y esas tentaciones las enfrentamos tú y yo diariamente. Y en Cristo tenemos al que venció esa prueba y nos enseña cómo vencer también. El Espíritu que sella a Jesús en su ministerio lo guía al desierto, lo sostiene, y oiga bien, envía a los ángeles Dios para que guarden a Cristo. Y esa es una promesa del Señor. No es que usted se va a poner de ahora en adelante a hablar con los ángeles, ¿sabe? Porque si usted hace eso, lo tenemos que llevar a un psiquiatra o algún lugar para que se le aclare la mente. Nosotros con quien hablamos es con el Padre, no con los subalternos. Los ángeles son subalternos. Y en ningún sitio en la Escritura enseñan a nadie a hablar con los ángeles. Yo sé que hay una canción y una... pero eso es un disparate, eso no es bíblico. Ángel de la guarda, dulce compañía. No le enseñe a sus muchachos eso. Enséñele mejor, en paz me acostaré y así mismo dormiré. O enséñele mejor, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros hablamos con Dios. Que Él envíe sus ángeles, eso es prerrogativa de Él. Envió ángeles que le servían y le sostuvieron y debieron haberle alimentado cuando terminó su periodo de prueba. ¿Y qué pasó después? Yo estaba conversando con una de las muchachas de la mesa al subir las escaleras para venir para acá. Nos volvimos a encontrar y le saludamos. Y yo le saludé como saludaba uno, el pastor Pérez. Decía, aquí vamos a la carga. Era cuando era un domingo, antes de que fuéramos a prepararnos para el servicio. Uno lo saludaba, pastor, aquí vamos a la carga. Cuando terminábamos los servicios, decía, este no es, vamos para el próximo. Y yo aprendí muchísimo, porque los seres humanos tendemos a que si algo queda bien, o más o menos como uno lo planificó, uno dice, qué bueno, vamos a quedarnos un rato gozando de esto. No, eso ya se hizo. Hay algo más por delante. Y la vida del cristiano, la travesía del cristiano, es una mezcla de eso. ¿No se conoce usted el Salmo 23? Junto a aguas de reposo me pastoreará, me va a llevar a verdes prados. Pero el Salmo no se queda allí. El Salmo dice también, aunque ande en valle de sombra de muerte. La vida es así, mis queridos. Tiempos buenos. Y la gente que lo quiere sublimar todo dice, tiempos menos buenos. No, señor. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Hay tiempos de salud y hay tiempos de enfermedad. Todos tienen su tiempo, decía el sabio. La vida es así, hay tiempo de juventud. Y algunos, aquí no los hay, dicen, tiempo de juventud acumulada. No, señor, viejo. Usted y yo nos ponemos, en algunos nos pusimos, viejo, acepte esa realidad. La vida es así. Por más que usted trate de engañarse y cierre los ojos cuando pase frente a un espejo, la realidad es la realidad. allí está el certificado de nacimiento, y si lo votó, no borra la realidad. Así es la vida. Pero para los que confiamos en el Señor, esa sigue siendo una realidad, pero la vemos desde una perspectiva distinta. Pablo dice que aunque esta nuestra casa de campaña, nuestra casa exterior, se va desgastando, así es, se va no importa la cirugía, ¿saben? Se va desgastando de Dios. Tenemos una morada eterna y más. El ser interior se va renovando día a día, espiritualmente. Imagínese usted, ser renovado día a día. Porque si es malo ser viejo, peor es ser un viejo amargado. O sea, eso es, como decía el nene del anuncio, más peor, aquel es más mejor. Eso es todavía peor, no sea uno de ellos. Usted puede ser viejo, yo puedo ser viejo, se permite, pero por el amor de Dios, usted debe ser una persona de esperanza siempre. Yo voy a terminar el sermón de esta mañana con una historia y una ilustración. Primero la historia. Esta semana no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver una historia de amor de 79 años. Yo a esos protagonistas de la historia de amor de 79 años, de matrimonio, no ese día, cada vez que los veo, me ministran. Yo con verlos nada más por ahí entrar, o salir, o allí sentaditos adorando, Dios me habla. Yo espero que ustedes también, ¿saben? Efraín y Purita son una bendición de Dios. No solo para sus hijos y ese núcleo hermoso que está por allí. Tranquilo, Alfredo, que no te van a votar, ¿saben? El otro día Alfredo me decía, esto aquí como que está inundado de gente de Purita y... No, esa gente son buenas, ¿saben? Son gente hermosa. Miren, ¿ustedes creen que 79 años pasan así, tan chulitos como se ven ellos? No, tienen que haber pasado, como dice el jíbaro nuestro, la salsa y el guayacán. Pero ahí están. Y yo no los veo quejándose, no sé ustedes. Quizás algún día se quejen o se han quejado. Pero a mí me ministran juventud. Juventud en el sentido de vigor. De verlos con ánimo, con vigor. ¿Cómo Efraín recibió a esa reportera? Eso es una cosa hermosa, ¿no? La calita de Purita decía como que te estás esmaldando, ¿verdad? Esa es la historia. Y ahora la ilustración. Un discípulo judío le preguntó a su maestro judío, o le pidió más bien que le ayudara a interpretar Deuteronomio 6:6. Y allí lo que aparece básicamente es la instrucción de Dios a su pueblo por medio de Moisés de qué hacer con la ley de Dios. Y el texto dice que la pondrás sobre tu corazón. Y el discípulo le preguntaba al maestro, ¿por qué dice ponerla sobre el corazón y no dice ponerla dentro del corazón? ¿Qué es lo que debería hacer? Decía el discípulo. Y el maestro dijo, eso está fácil. Es que tú y yo no podemos poner la ley de Dios dentro del corazón. Nosotros no tenemos esa capacidad. El texto dice, ponla sobre tu corazón. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Le dijo el sabio. Ponla sobre el corazón. Y en la vida, el corazón se empieza a agrietar cuando sufre distintas experiencias. Y en la medida en que se agrieta, se abre. Y la palabra puesta sobre el corazón penetra y logra el fin con el cual Dios la ha enviado. Por lo tanto, si estás pasando por un tiempo de prueba, de quebrantamiento, da gracias a Dios. Porque estos tiempos Dios los usa para que su palabra penetre, habiendo sido puesta sobre el corazón nuestro. Demos gracias a Dios. por esta mezcla maravillosa que es la travesía de la fe. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a encontrar en ella los valores que tu pueblo necesita conocer y recordar. Gracias por el bautismo y las experiencias maravillosas que siguen al bautismo cristiano, marca de que somos tuyos. Pero gracias también por los periodos de prueba, de tentación, a los cuales tú nos envías, en los cuales no nos dejas solos, obras por medio de tu Espíritu y tu palabra. Y gracias, porque esas experiencias muy sublimes o muy difíciles, sencillamente nos preparan para la travesía de la fe, anunciar que solo hay redención por medio de Jesús y que otros necesitan escuchar que el reino de los cielos está entre nosotros porque fue inaugurado por Jesús. En su nombre te pedimos que nos ayudes a caminar obedientemente. Que así sea. Amén y amén.